muy, muy preocupante, muy serio, muy profundo y muy triste también. Tiene que ver con números, con cifras que se dan a conocer. En enero se registró un femicidio cada 31 horas. Un total de 24 femicidios, entre ellos 3 vinculados y 2 transfemicidios. Se registraron durante el primer mes del año en la Argentina. Son cifras que da a conocer la organización MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, según el informe que confecciona todos los meses. Sobre esto vamos a charlar con Ailén Chaine, concejala de la ciudad de San Luis y representante de MUMALA en San Luis, a quien ya tenemos en línea. Ailén, buenos días. Jorge Poder de este lado te saluda. ¿Cómo te va? A ver si está Ailén. Vamos a ver si la tenemos en línea. Hasta recién la teníamos ahí del otro lado. Vamos a ver si está allí, se puede oírnos bien. Lo que decía, son las cifras que se dan a conocer de estos informes que elabora la organización feminista MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, confecciona todos los meses estas estadísticas de asesinatos relacionados a violencia de género, y la verdad que la cifra hiela la sangre, ¿no? En enero, un total de 24 femicidios comenzando recién este año 2022.
Hay un mapa también que habla de las provincias, por supuesto, Buenos Aires y Santa Fe encabezando esta tristísima lista de femicidios, transfemicidios también. Están las cifras oficiales de 2022 que son elaboradas por la Corte Suprema de la Justicia, que son divulgadas siempre al año siguiente. Uh-huh. Pero existen este tipo de organizaciones como MUMALA o de organizaciones de sociedad civil, uh-huh, que se ocupan mensualmente, claro, del tema y que tienen una red que es bastante interesante para conocer también.
Claro. Ahora sí creo que está Ailén, nos está escuchando. Ailén, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Ahora sí, gracias Ailén por atendernos, por charlar con nosotros. Bueno, acá discutiendo lo triste, lo pesado que se hace conocer este tipo de cifras, de un femicidio cada 31 horas, un total de 24 femicidios, Ailén, comenzando el año.
Sí, así es. La realidad es que tenemos 38 muertes violentas en lo que fue el primer mes de enero. Así que sí, es una realidad que todavía seguimos registrando, y que bueno, la idea de poder registrarlo y poder visibilizarlo es que se tome un cargo en el asunto, ¿no?
Claro, seguro, esa es la idea. Ailén, ¿hay también lugares determinados dentro de estas cifras que llamen la atención dentro de lo que es el mapa de Argentina?
Sí, hay provincias que tienen más pasos de femicidios que otros, igual que intentos de femicidio y violencia hacia la comunidad LGBT, y dentro de estas 38 muertes violentas, como te contaba recién, de mujeres, travestis, trans, 24 son femicidios vinculados, trans, travesticidios, hay 8 muertes violentas asociadas al género, ¿no? 3 muertes violentas de mujeres que están en proceso de investigación, o sea que todavía no se ha finalizado la investigación para decir que son femicidios, sino que son muertes violentas que están en investigación. Y dentro de todos estos números, en lo que va del año, 29 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres, ¿no? Así que sí, estamos básicamente en emergencia.
Ailén, ¿cómo estás? Virginia Soloa te saluda.
Hola Virginia, ¿cómo estás?
Muy bien. En cuanto al lugar físico de donde ocurre el femicidio, más del 50% de los casos ocurrieron en la vivienda de la víctima. Y vos hablabas recién de acciones de prevención. Que por ahí, yo no sé si se tienen, si son insuficientes, si no basta con un botón antipánico, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué se conoce respecto de aquellas víctimas que habían hecho denuncias previas?
Bueno, como decía recién, 65% de los homicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en una vivienda compartida, ¿no?, con la persona femicida, ¿no? Uh-huh. Y más de la mitad del 55% fueron cometidos por parejas o exparejas. Eso tiene que ver también con en la cercanía que tienen las víctimas de femicidio, las víctimas incluso de violencia de género, con la persona que las violenta, ¿no? Y cuando hablamos de expareja, hablamos, como decías, del botón antipánico, de todos los procesos jurídicos y legales que existen dentro de nuestro país, incluso hasta dentro de nuestra provincia, ¿no? Que son insuficientes, porque ya no alcanza con tener el botón antipánico y tener la orden de restricción. Sabemos justamente que la persona que es violenta y haciendo, sigue denunciando, aunque tengo una buena descripción, no pone el pánico en la casa porque, bueno, tenemos un sistema social, tenemos un sistema jurídico, tenemos un sistema legal que todavía no tiene las urgencias en las formas que son necesarias, ¿no? Que la idea es que sea inmediata, ¿no? La idea del botón antipánico es que sea de forma inmediata y que podamos tener la posibilidad de llegar viva, ¿no?, a la hora de anunciar que estamos en peligro.
Tal cual. Viste que acá en la provincia se empezó a implementar una especie de pulsera o de dispositivo que acusa con una alarma cuando hay cierta proximidad entre víctima y victimario. En relación a esto, ¿no? A provocar el alerta se manda al 911 y a las dos personas. Digo, ¿cuál es tu punto de vista respecto de esto? ¿Pensás que puede ayudar? ¿Pensás que es un método que funciona para que se logre el alejamiento de estas dos personas? Y digo, porque la proximidad es lo que provoca el riesgo.
Claro, sí, exactamente. Sí, en varias provincias se ha implementado la pulsera. Uh-huh. Para la persona que va a denunciar y para la persona denunciante, ¿no? Sí. Y eso genera que se genere una alerta más rápida, ¿no? En el momento que el violento, de alguna forma, está cerca de la persona que denunció. Uh-huh. El tema ahí es cómo se genera la actuación, qué tan rápida es la actuación de la policía y del sistema jurídico, claro, ¿no? Claro. Y de la perspectiva que tienen estos dos, ¿no? Todavía tenemos mucha falencia en relación a la aplicación de la ley Micaela, que la ley Micaela trata de que todas las personas que estén dentro del sistema público trabajando tengan una formación con perspectiva de género, ¿no? Claro. Las personas idóneas, digamos, para tratar estos temas tendrían que ser personas que se especialicen o personas que estén en constante formación en relación a las leyes, en relación a cómo tratar en los casos, ¿no? Uh-huh. Que van surgiendo y que se van denunciando tanto a la policía como al sistema jurídico legal, los casos de violencia, ¿no? Cómo hacer el tratamiento, cómo es la cercanía con la persona que sufre violencia. Uh-huh. Todavía tenemos muchos problemas en relación a eso, porque todavía hay muchas comisarías que no realizan la denuncia, sino que le dicen, bueno, mirá, es una exposición, y entonces la persona, como no sabe que la exposición en realidad no es una denuncia, realiza la exposición. Uh-huh. Y después se genera, digamos, como una falta de información bastante grande y grave, en realidad lo que la persona quizás quería hacer si era una denuncia. ¿no? Uh-huh. Y que se genere, digamos, el procedimiento de una denuncia.
Exacto.
Entonces, si bien, perdón, ahí yo termino.
Sí, no.
Si bien la pulsera y la tobillera son medidas que están buenísimas, que nos parecen positivas, desde Mumaná, desde el Libre del Sur, creemos que todavía falta mucho para que se aplique correctamente.
Uh-huh. En relación a esto que vos decís que falta mucho, hay algunos, en esto y en la conexión que tienen también con ciertos grupos que están en riesgo, ¿hay alguna articulación por la cual ustedes hagan llegar inquietudes, por ejemplo, a la Secretaría de la Mujer, que además tiene otros recursos como las líneas y demás para poder actuar de manera más rápida?
Bueno, desde Mumalá, obviamente Barra Libre del Sur, hicimos nuestra segunda presentación de un proyecto de ley a nivel nacional, lo presentamos en la Cámara de Diputados Nacional, se llama Emergencia en Una Menos. Son puntos que tratan de generar políticas públicas tendientes principalmente al abordaje y a la asistencia a víctimas de femicidio, ¿no? Obviamente los puntos son, como te digo, son 15 puntos, en donde uno de ellos obviamente está el presupuesto para el abordaje integral de las violencias machistas acorde a la situación de emergencia que estamos viviendo, como estábamos hablando recién. Está el acompañamiento económico y asistencia integral para las personas en situación de violencia. También el acompañamiento económico y asistencia hacia los familiares de víctimas de femicidio, de trans, travesticidios, que se generen ámbitos de género y diversidad en los estados provinciales, municipales, el fortalecimiento de las organizaciones sociales comunitarias que promueven los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT, monitorear que haya un equipo que monitoree la implementación de la ley de identidad de género, de la ley Micaela, de la ley de erradicación social y prevención de violencia de género. Digamos, hemos estado generando propuestas durante estos años para que efectivamente se genere estas políticas públicas tendientes a que sean implementadas a nivel nacional, provincial, municipal, ¿no? Para poder promover digamos la asistencia principalmente de las personas que sufren violencia y obviamente también la prevención de ello.
Uh-huh. Ailén, por mi parte agradecerte los minutos de comunicación. Hubiera sido preferible hablar de otras temáticas, pero sí es importante poner el tema nuevamente, me parece, al aire para conocerlo, para difundirlo y para trabajar sobre todo, como vos decías, en la prevención.
Sí, también principalmente para agregar, ¿no? Seguir desnaturalizando que las relaciones violentas son normales, ¿no? Que es por ahí lo que siempre luchamos, es lo cultural, pero ahí luchamos más con lo cultural que con lo legal, porque bueno, tenemos como nuestras propias herramientas para poder acompañar, ayudar y vamos sorteando, digamos, esas situaciones. Pero lo cultural seguimos construyéndolo y como sociedad tenemos que entender que la violencia es la frenamos social, digamos, la frenamos colectivamente y no tan individualmente como nos decían, ¿no?
Tal cual.
Ailén, te agradecemos por tu tiempo, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta la próxima, gracias. Hablábamos con Ailén Chayne, concejala de la ciudad de San Luis, representante de Mumalá San Luis, sobre estos números que reflejan un poco la realidad y, como lo decía Ailén, seguimos en emergencia.